Tarde, 8 minutos. Les damos la bienvenida a esta emisión de Contacto Directo de lunes 2 de agosto de 2021. Sean bienvenidos a esta emisión que siempre llega a ustedes con información de servicio, con información que esperamos sea de su interés. Mi nombre es María Camila Sánchez y saludo a mi compañera Gloria Morat. Gloria, bienvenida. Buenas tardes.
Buenas tardes, María Camila. A usted un saludo especial, una bienvenida a esta nueva semana, igualmente a todos nuestros amables oyentes. El inicio de una nueva semana, el inicio de un nuevo mes, bueno, empezó ayer, iniciamos hoy este nuevo mes de agosto, deseando que sea un gran mes para todos, que estén bien, que se estén cuidando mucho, que protejan a los que quieren, que nos hagamos ese propósito, siempre. Nuestro invitado de cabecera para temas de COVID-19 nos habla de eso, el doctor Mendoza, ¿no? Henry Mendoza, el propósito, ¿no? María Camila, Gloria Elizabeth, el propósito es no permitirse un contagio ni contagiar al más. Así que ese es mi deseo para todos ustedes, que nos sigamos cuidando, María Camila. Es un deber de todos y de toda hora.
Sí, señora, es una obligación de todos, es una responsabilidad y un reto que a veces puede ser algo complicado, pero del que debemos insistir. Evitemos la propagación del COVID-19. Y hoy vamos a hablar de un tema que ustedes, nuestros amables oyentes, nos han sugerido. Hoy vamos a hablar y hacer un ejercicio de ABC de la BEAS Data, esta ley de la cual muchos tienen preguntas, y es que sabemos que es un derecho constitucional que todas las personas tienen a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en diferentes entidades. Y nuestro país tiene una ley, la ley de la BEAS Data. ¿Pero qué es esto? ¿Para qué se utiliza? ¿En qué se utilizan sus datos? ¿Cómo se utilizan sus datos? Pues sin más preámbulo, vamos a ponernos en contexto con el siguiente informe que preparó nuestra compañera Alejandra Palacios.
En Colombia, la ley actual que protege, regula y reglamenta el uso y tratamiento de la información personal de las personas es la Ley Estatutaria 1581 de 2012. Esta ley fue expedida el 17 de octubre de 2012 por el Congreso de la República de Colombia. A partir de 1995 ya se empieza a tener esta distinción. Sin embargo, en 2008 se crea la primera ley de ABEAS Data, la 1266, la cual tiene un carácter especial que solo aplica para información financiera. Los bancos utilizan esta información para calcular el riesgo crediticio de una persona, como hábitos de pago, créditos tomados anteriormente y salario o ingresos promedios. Por su parte, la ley más reciente de la BEAS Data fue emitida en 2012. La ley 1581 es de carácter general y se aplica en todos los ámbitos de recolección de datos de una persona y que por consiguiente no son financieros ni crediticios. Son utilizados por entidades de naturaleza pública o privada. En esta ley está contemplado todo el manejo de la información de una persona. El abogado Esteban Berrío López nos cuenta más sobre esto.
En entidades públicas y privadas el manejo se hace de la misma forma. La ley no establece diferencia en cómo manejar los datos. Siempre que ellos vayan a hacer uso de esos datos deberán aplicar la ley de ABEAS Data, es decir, la ley 1581 del 2012.
Según cifras de la Superintendencia de Industria y Comercio, de 33.593 organizaciones públicas y privadas, el 50,7% aún no han implementado medidas apropiadas y efectivas para garantizar la seguridad de los datos personales que manejan. De hecho, únicamente 2.769, el 8,2% de las organizaciones, manifestaron haber adoptado todos los requerimientos de seguridad de la SIC, y 1.230, el 3,7%, admitieron que no han hecho absolutamente nada al respecto. La Delegatura de Protección de Datos Personales de la SIC decantó los resultados del estudio y estableció que el 60,9% de las organizaciones no tienen controles de seguridad en la tercerización de servicios para el tratamiento de la información personal. Y la cifra es aún más preocupante si se tiene en cuenta que de ese universo, tanto el sector público como el privado, el 41,7% tienen encargados de tratamiento. Esto significa que han tercerizado servicios en el tratamiento de los datos personales. No olvidemos que los datos personales son un hecho constitucional, por lo que se deben manejar con sumo cuidado. Alejandra Palacios Ortega, Radio Nacional de Colombia.
Gracias, Alejandra. Y para hablar de este tema, ya estamos en contacto con la abogada Joana Daza. Ella cuenta con estudios de profundización en derecho privado, se ha desempeñado como asesora jurídica en temas de derecho civil, laboral y empresarial. También ha representado a personas naturales y jurídicas ante las diferentes autoridades judiciales y administrativas para la protección de sus datos personales. Es abogada senior de la firma Peralta y Asociados Abogados. Doctora Daza, bienvenida a Contacto Directo. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, María Camila y Gloria. Un saludo para ustedes y para toda la audiencia que se encuentra en este momento conectada con nosotros.
Muchas gracias, doctora Daza, a usted por su disposición. Y a nuestros amables oyentes les extendemos esta invitación. Si ustedes tienen preguntas, dudas sobre este tema, no duden en llamarnos. 2-200-727 si están en Bogotá o la línea gratuita nacional 018-1189-59. Doctora Daza, hay que partir por decirle y contarle que este tema fue propuesto por uno de nuestros oyentes, esto del habeas data. Lo escuchamos a donde vamos y creo que en cada registro, en cada llamada, siempre escuchamos alguna grabación o algún pequeño párrafo que dice sus datos serán tratados conforme a la ley del habeas data. Doctora Daza, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos del habeas data?
Perfecto, claro que sí, María Camila. Hoy en día el tema del habeas data es un uso o hacemos un uso común de ello. ¿Por qué? Porque en nuestra cotidianidad nosotros como ciudadanos estamos entregando nuestros datos personales casi que a diario. Cuando vamos a un supermercado a comprar algún elemento, cuando vamos de pronto a adquirir algún servicio con la compra de un celular, de un objeto, nosotros estamos entregando nuestra información. Y en este orden de ideas, María Camila, el ordenamiento legal colombiano ha establecido y regulado ese uso de información que nosotros hacemos a diario. ¿A efectos de qué? De que nosotros como ciudadanos podamos tener una protección para el debido uso de nuestros datos. En este orden de ideas, ¿qué es el habeas data? En sí la palabra habeas data nos quiere decir a nosotros tener un derecho sobre los datos, ¿sí? Y nuestra constitución política nos dice que como ciudadanos colombianos vamos a tener un mecanismo que nos va a controlar el uso de la información que reposa en diferentes entidades, ya sea entidades financieras, comerciales, de servicios, para que nosotros como ciudadanos podamos tener mecanismos legales para protegernos contra estas entidades y proteger lo más importante, que es nuestra información.
Doctora Joana Daza, ¿qué llevó a que realmente se pensara en estos derechos de los datos, a proteger nuestros derechos a esos datos? ¿Qué llevó a que salga una ley de habeas data en nuestro país?
Perfecto. Entonces, en Colombia hablamos de dos leyes que nos están regulando el habeas data. Una que fue expedida de manera particular al habeas data financiero, y esta es la ley 1266-2008. Y la ley estatutaria, ley 1581 del 2012, nos habla del habeas data de manera general. ¿Qué llevó al Estado colombiano a la regulación de este habeas data? Que efectivamente en la globalización de nuestro actual mundo, nosotros estamos en permanente contacto y entrega de información. Ahora hablamos y le pongo un ejemplo muy claro, es el tema de la tecnología. A través de medios virtuales, nosotros recurrentemente estamos entregando datos, ingresamos a una página, damos nuestro nombre, nuestra cédula, nuestro Gmail, y ahí estamos ya otorgando una autorización o otorgando a una entidad nuestros datos. Entonces, Colombia, como es un Estado social de derecho y teniendo en cuenta que el habeas data es un derecho fundamental, fue necesario entrar a regular este manejo de datos a efectos de que no se vean vulnerados los derechos de los ciudadanos a la intimidad, al buen nombre, frente a estas entidades que hacen uso de nuestros datos.
En muchas ocasiones podríamos llegar a pensar que este tema es un poco lejano cuando realmente, como usted lo explicaba, doctora Daza, lo vemos a diario en cada compra, en cada aplicación, en cada registro, casi que en cada paso que damos, pero tal vez no somos conscientes en qué momento puede haber una vulneración de nuestros datos, cuándo nos vemos expuestos y cuándo esta ley nos puede proteger, porque tal vez esa vulneración no es que sea muy clara.
Correcto, claro que sí. Ahí hay un problema, como tú lo mencionas, María Camila, y es que de pronto ni siquiera somos conscientes de a quién le hemos entregado nuestros datos. Realmente, como nos estamos actualmente modernizando, estamos entregando los datos sin darnos cuenta que estamos dando autorizaciones, sin darnos cuenta que estamos aceptando. ¿Y cómo nos damos de pronto cuenta en el momento en que nos estén violando nuestros derechos? Le voy a poner un ejemplo. De repente empiezan a llamar de una entidad, no sé, de una entidad de servicios, a ofrecerle un servicio el cual usted nunca ha tenido contacto con ellos, nunca ha adquirido ningún servicio, ningún producto. En ese momento se activa como una alerta para el ciudadano, de decir, ¿en qué momento autoricé a esta empresa para llamarme, para tener mi número, mis nombres, todos sus datos personales? Ahí el ciudadano, con esa alerta de darse cuenta que una entidad totalmente desconocida tiene su información, puede hacer uso de este derecho que emana de la bias data, que pueden ser varias cosas. Puede ser para conocer quién le dio la información, puede ser para solicitar la eliminación de sus datos, para rectificarlos porque le están pueden estar suministrando o informando datos erróneos, o para actualizarlos. Ya dependerá la situación de cada ciudadano frente a ese caso, ¿sí? Pero ese será el momento en que de pronto los ciudadanos logren percatar que se están de pronto vulnerando sus derechos o su derecho a la bias data. Sin embargo, sí voy a ser muy clara, María Camila, y con los oyentes en algo, y es que siempre para que una entidad pueda manejar sus datos, su información, debe existir una autorización previa. Cuando hablo de previa, es que antes de esa llamada que le hace la entidad, usted ya debe haberlos autorizado con un tiempo de antelación, ¿sí? Dependientemente de la duración del tiempo, sí tiene que ser previo. Y si no fue así, ahí está la vulneración a su derecho a la bias data. Si usted claro. nunca entregó una autorización, ahí está la vulneración.
2:21 p.m. Les recordamos a nuestros oyentes que pues son parte de esta mesa de trabajo. Ustedes pueden llamarnos 2-200-727 o la línea gratuita nacional 018-1189-59. Aquí nuestro compañero Héctor Londoño nos ayuda pasando su llamada para que le pueda preguntar a nuestra abogada. Hoy hablando de estos temas de la protección de los datos personales. Jaime nos ha llamado, está desde Tuluá. Bienvenido, Jaime. ¿Cómo está?
Muy buenas tardes. ¿Cómo la han acabado de ir?
Muy bien, Jaime. Muchas gracias. Ojalá usted también esté muy bien.
Bueno, yo fui el oyente que les propuso el tema de...
Sí, señor.
Entonces, la pregunta es a la doctora, a ver que si me puede hacer el favor de resolvérmela ya.
Claro que sí. ¿Cuál es su inquietud? Que ella lo escucha.
Bueno, doctora, ¿cuál es una información personalísima, confidencial y sensible?
Perfecto. Bueno, señor Jaime, muy buenas tardes. Usted ha tocado, señor Jaime, un punto muy importante de esta regulación normativa, y es que los datos personales, esta ley nos establece la forma de divulgación para los datos personales de cada persona, ¿sí? Entonces, nos dice la ley de manera general que los datos personales pueden ser de tres características: datos públicos, datos semiprivados o datos íntimos o privados. En este orden de ideas, el señor Jaime me está preguntando acerca de los últimos dos datos que he informado, es decir, los íntimos o privados y los semiprivados. Voy a explicar de manera general los públicos para luego sí centrarme en el tema de los datos íntimos y privados. Los datos públicos no requieren ninguna autorización. Son los datos, así como lo hablaba hace un momento, que debe haber una autorización expresa del titular. Cuando es un dato público no se requiere esa autorización expresa. Es decir, las entidades pueden hacer uso de esa información sin autorizar, sin autorización del titular. ¿Sí? Ya cuando hablamos de datos privados o íntimos, ¿qué quiere decir y cuáles pueden ser los ejemplos? Son datos que por su naturaleza corresponde a la reserva personal del titular. ¿Sí? Entonces, hablamos en este caso de datos como la historia clínica. Esa historia clínica, señor Jaime, a pesar de que se encuentra en reposo en los archivos de una entidad de salud, no puede ser divulgada por ellos. Por ningún motivo, a excepción de lo que nos contempla la ley. Es decir, si usted como titular lo autoriza, y media orden judicial, si es necesario o, por ejemplo, se encuentra una persona en estado crítico y es indispensable el conocimiento de su historia clínica para proteger pues sus derechos, en este caso a la salud, que prima sobre el derecho a la vía data, ¿no? Pero esos datos por sí solos son de carácter reservado y confidencial. Solo la entidad que maneja y que, en la cual reposa la información puede divulgarlos, divulgarlos lo digo a manera personal, no puede en ninguna forma hacerlos público, sino entregarlos a una persona que se encuentra autorizada por la ley. De lo contrario, de ninguna forma puede divulgar. Y en ese caso, señor Jaime, si es así, usted o la persona que se vea afectada frente a la divulgación de sus datos confidenciales, íntimos y reservados, tiene completo derecho y protección legal por parte del Estado para que esta entidad se abstenga de hacerlo. Y si no se abstiene, ya acarrea unas consecuencias jurídicas, ya sean de tipo económicos o de tipo sancionatorios correctivos.
Muchas gracias a nuestro oyente, no solamente por proponernos este tema, sino también por participar, don Jaime. Muchas gracias. Y también todos nuestros oyentes, si tienen preguntas, recuerden que pueden llamarnos 2-200-727 o la línea gratuita nacional 01-1011-959. Doctora Daza, hubo algo que en su explicación me quedó como la duda y sonando. Usted nos dice que solamente puede recibir esta información, especialmente la información privada o íntima, aquellos que están autorizados por la ley. ¿Quiénes están autorizados para divulgar y recibir esta información?
Bueno, María Camila, cuando hablamos de datos íntimos o privados, solo van a estar autorizados por la ley. Primero que todo, el titular de la información, es decir, el dueño de la información. En segunda medida, va a estar autorizado una autoridad judicial siempre y cuando me dé orden judicial. Y en esto voy a explicar un poco de qué quiere decir orden judicial. Es decir, ya ha sido conocimiento del juez la necesidad de conocer esos datos, que para eso se necesita el cumplimiento de otros requisitos ya ante el juez, ¿sí? También se puede entregar esta información a organismos de control colombiano y dependencias de investigación disciplinarias. En este caso hablo de Procuraduría General de la Nación, Contraloría, siempre y cuando se exponga la finalidad por la cual se va a solicitar esta información. Es decir, tiene que tener un fin. Y si es así y es necesaria la entrega de la información, se entregará. Y está también para, en este tipo de datos privados o íntimos, para salvaguardar la vida de la persona, que por ejemplo, el titular de la información, por ejemplo, en un caso en el que se encuentra en una situación, continuando con el ejemplo de la historia clínica, en un caso en que el titular de la información se encuentre en una condición de salud de urgencia y no sea posible requerirle a él, pues por su condición, una autorización, pues los familiares podrán solicitarla, pero se debe exponer y se debe constatar la urgencia y la salvaguarda de la vida de la persona. Finalmente, también es posible entregar esta información a los causabientes del titular de la información. Para esto también hay otros requisitos, y es pues acreditar la situación o el vínculo jurídico familiar que se tiene con esa persona, la necesidad de tener conocimiento de la información y también la situación que lo lleva a tomar esta solicitud de manera urgente, porque de lo contrario sería por orden de autoridad judicial.
2:29 p.m. A los oyentes les recordamos los teléfonos 2207-27, la línea gratuita nacional 018-11-8959. Este tema es más cercano a todos y cada uno de lo que ustedes creen o de lo que se imaginan. Como decía María Camila, a veces uno cree que esos temas de la habeas data y de la protección de datos personales es para otras personas. No, creo que todos en algún momento, entregamos nuestros datos personales a alguien, a una entidad, a un banco, sacó un teléfono, ahí dejó los datos, los dejó en el colegio de sus hijos, los dejó de pronto en un almacén donde usted fue y entregó datos porque le pidieron para la factura. En fin, siempre entregar los datos personales a alguien, está usted entregando información privada y ellos no pueden hacer lo que quieren con esa información privada. Ese es el objetivo de esta ley. Isaac Arenas está desde, nos llama desde Charalá, Santander. Bienvenido, Isaac.
Buenas tardes. Saludo a la mesa de la Radio Nacional.
Bienvenido, don Isaac. Lo está escuchando nuestra abogada invitada hoy. ¿Cuál es su inquietud?
Es para preguntarle sobre el tema de cuando una persona hace créditos en un banco.
Don Isaac, le vamos si a pedir quiere un favor. Por sí. favor, bájele el volumen a su radio y nos escuchamos solamente por el teléfono para que usted pueda plantear su pregunta y podamos escucharlo bien. Y de igual manera usted pueda escuchar de forma adecuada la respuesta de nuestra abogada. Muchas gracias, don Isaac. Adelante con su pregunta.
Cuando una persona solicita créditos a un banco y los créditos es una hipoteca, que no sea hipotecario, y son créditos que tienen un seguro por el Fondo Nacional de Garantías, y la persona por X circunstancia quebró en su negocio, pero empieza la persecución judicial. Pero la pregunta es si esa persona pues pierde sus propiedades o queda en insolvencia, ¿al cuánto los datos personales empiezan a pasar a casas de cobranza ya distintas del banco? Entonces, la pregunta es, ¿esas deudas tienen prescripción?
Abogada.
Señor Isaac, esta pregunta es muy buena en el entendido de que es una de las situaciones que más en las cuales se ve más involucrado el colombiano, el ciudadano colombiano. A ver, para resolver esta pregunta nos vamos a situar en la ley 1266 de 2008, que como lo hablaba hace un momento, esta ley es la que nos regula el habeas data en temas financieros. ¿Sí? En este orden de ideas y teniendo en cuenta que ese habeas data se encuentra en archivos y entidades financieras, ¿qué nos dice esta ley acerca de cuánto tiempo podemos o puede estar el usuario reportado negativamente? Nos dice dos cosas. El usuario puede estar reportado tanto de manera positiva como de manera negativa. El reporte positivo no tiene un término de tiempo, es decir, ese reporte positivo puede estar de manera indefinida en el tiempo. Pero mucho cuidado, el reporte negativo sí tiene un término de prescripción y un término de control. Y ahí hay dos diferencias muy, muy importantes. Por un lado, señor Dac, hablamos del término de control de la deuda. Y es, si usted se encuentra en una situación que, bueno, en este caso puede ser la insolvencia, y no tiene cómo pagar la deuda o la paga al día de hoy, pero ya lleva 3 meses con mora, la ley 1266 de 2018 obliga a las entidades que manejan sus datos personales de manera crediticia y financiera que ese reporte deba estar el doble del tiempo del que fue la mora. En este caso, 6 meses. Hablamos de 3 meses que estuvo en mora, entonces estará reportado durante 6 meses. Pero esta misma ley también nos pone un límite, le pone un límite a estas entidades para que no sea de forma indefinida. Solo opera este doble de mora cuando la mora se constituye hasta 2 años, ¿sí? Es decir, hasta la mora del día del mes 24 puede el usuario estar reportado por la entidad financiera durante 4 años. No puede estar reportado en ningún caso durante más de 4 años, independientemente de si estamos hablando que la mora fue de 3, 4 años, ya el tiempo máximo que ha sido regulado por el Estado colombiano es que ese reporte negativo deba estar por un máximo, un tope de 4 años. En este orden de ideas, hablamos de ese control que hace el Estado colombiano frente a ese reporte negativo de los usuarios. Si ya el señor Isaac está haciendo referencia como tal a la obligación, ya tenemos es que dirigirnos al término de prescripción de la obligación en cuanto al tema de la obligación contractual. Es decir, en este caso sería una obligación civil y prescribiría dependiendo del contrato y el tipo de obligación de la cual sea suscrito. Pero también tiene el término, pues ya es un tema de materia civil.
Clarísimo, doctora Daza. Muchas gracias a nuestros oyentes. Gracias. Y recuerden que pueden seguir llamándonos 2-207-27 o la línea gratuita nacional 018-1189-59. Hoy en contacto directo hablamos de la ley de habeas data. Vamos a hacer una pequeña, muy pequeña pausa y ya continuamos.
Radio Nacional de Colombia. Contacto directo.
2:38 PM, continuamos en contacto directo hoy hablando sobre la ley de habeas data. Recuerden, amables oyentes, que ustedes pueden comunicarse con nosotros al 2-207-27 o a la línea gratuita nacional 018-1189-59, porque hoy amablemente nos atiende la doctora Johanna Daza. Doctora, gracias por seguir con nosotros.
Claro que sí, con muchísimo gusto para todos los oyentes que tengan dudas acerca de este tema que es tan importante y tan complejo en la actualidad.
Sí, señora, y tan cercano también. Desde Sabana de Torres se comunica con nosotros Lucas. Don Lucas, bienvenido a Contacto Directo. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Sí.
Bienvenido. Para... Adelante con su pregunta.
Sí, es para, bueno, ¿qué pasa si uno en un banco... queda mal ahí con un crédito y el reporte en la entidad es por cuánto tiempo demora un reporte?
Perfecto, señor Lucas. Lucas, muy buenas tardes. Entonces, este tema del reporte negativo en entidades financieras, señor Lucas, se encuentra regulado por la ley 1266 de 2008. Esa ley nos indica o establece el Estado colombiano que estas entidades financieras no pueden tener el reporte por un término superior a 4 años. Sin embargo, cuando usted ha estado en mora, le pongo el ejemplo, durante 6 meses por una obligación crediticia, estas entidades de manejo de sus datos personales tienen la facultad para que su reporte por incumplimiento se encuentre en las bases de datos durante un término de 1 año, es decir, del doble del tiempo en el cual usted se encuentre en mora. Sin embargo, señor Lucas, sí voy a explicarle una situación que es muy importante para este reporte negativo, y es una situación en la cual la entidad, al momento de hacer el reporte, tiene que informarle a usted que va a hacer ese reporte. Me explico. Usted tiene la obligación con la entidad bancaria y ha incumplido. Se encuentra en mora. La entidad antes de que realice el reporte negativo y usted esa información en su base de datos, tiene que informarle a usted que va a hacer ese reporte. Es decir, usted tiene que tener conocimiento en qué momento le van a hacer el reporte negativo a la entidad financiera. Que este es un punto que no habíamos tocado hace un momento cuando hablamos del reporte negativo. Y es una facultad y facultad para el usuario y obligación para la entidad de que informe el momento en el cual va a reportar al usuario. Si no lo hace, es decir, si a usted lo reportaron y nunca le informaron que lo iban a reportar a las centrales de riesgo, están ellos incurriendo en una violación a su habeas data, a su derecho de habeas data. Pero es importante para certificar esa violación, pues que si usted se acerque, solicite una consulta, una forma en la cual le expongan en qué momento fue notificado. Puede ser por mensaje de datos, por correo electrónico, puede ser por una llamada telefónica, pero ellos tienen la obligación de demostrar por qué medio lo hicieron. Es decir, del medio que sea, ellos tienen la obligación de guardar y reposar en sus archivos esa constancia.
Bueno, ahí está. Muchas gracias a nuestros oyentes. Oscar Mercado está con nosotros, nos ha llamado desde Yolombó, en el departamento de Antioquia. Oscar, bienvenido.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Oscar, lo escuchamos. La abogada también lo escucha.
Muchísimas gracias. Doctora, mi pregunta es relacionada con un plan de telefonía que yo adquirí. Por alguna razón, yo no pude seguir pagando la obligación que tenía con ese plan, pero yo nunca renuncié al plan como tal. O sea, yo no dije, no, ya no voy a seguir en disposición de esto o de lo otro. Y una vez llamé a la empresa telefónica y me dijeron que el plan seguía vigente, que tenía que acercarme a una oficina. Total, yo estaba en una zona difícil y no pude acceder a la declaración de no tenencia más del plan. ¿Eso en la actualidad me puede generar alguna contravención, digamos, económica, que el plan siga vigente y yo tenga la obligación de pagar ese plan del día que dejé de pagar a la fecha de hoy por no haber renunciado a él? Muchísimas gracias.
Claro que sí. Acá en esta pregunta, buenas tardes, Oscar, es importante tener en cuenta dos cosas. En este tipo de situación en la cual usted se encuentra, lo primero que todo y lo primero que se debe revisar jurídicamente es ese contrato que usted suscribió con la empresa de telefonía. Porque ese contrato nos va a estipular en una de sus cláusulas cuál va a ser el término de duración, cuáles van a ser las causales de terminación del contrato, y ahí podemos nosotros verificar si realmente es jurídicamente viable que ese contrato continúe a la fecha vigente y se encuentre usted en una mora que continúa generándose mes a mes. Por otro lado, señor Oscar, y hablando del tema de sus datos personales y las consecuencias que acarrea este continuo incumplimiento y ejecución del contrato en el estado en el que se encuentra, usted va a tener derecho a dos cosas. Primero, puede presentar una consulta ante la entidad que está manejando sus datos personales. Y si de pronto usted no tiene el contrato a la mano, de pronto fue hace mucho tiempo y no tiene copia de él, puede solicitar que le entreguen copia de ese contrato suscrito. Y deben entregarle una copia íntegra. Cuando hablo de íntegra, es una copia completa, que se pueda verificar todo lo que sucedió y todo lo que se aceptó en el contrato. Y efectivamente, hay un incumplimiento y eso es una causal de terminación del contrato, ya opera jurídicamente, pero tendrá el señor Oscar que solicitarlo ante la entidad que no continúe en ejecución. Y esto trae como consecuencia la consulta y reclamo ante la entidad que maneja sus datos para que lo elimine de esa base de datos, si ya el contrato no se encuentra en ejecución. Si hablamos que el contrato no se encuentra en ejecución, pero continúa en mora, no lo van a poder retirar, señor Oscar, de esa base de datos y ese reporte negativo hasta tanto no se ponga al día.
Pues ahí está, muy claro. 2:46 PM. Abogada, ¿qué hacer cuando uno recibe llamadas de personas que uno sabe o de entidades que uno sabe perfectamente que no ha entregado la información? Un banco que le diga, señora María Camila, le queremos ofrecer una tarjeta de crédito. Y uno le pregunta a María Camila, responde, pero ¿de qué banco me llaman? Bueno, del banco tal. Y, pero ustedes, ¿por qué tienen mis datos? No, es que nosotros aquí se inventan cualquier cosa. ¿Qué hacer frente a eso? Eso es muy común.
Claro que sí. Esta situación efectivamente es muy común. ¿Y qué es importante para entender por qué pasa eso? Esta ley de Avias Data, en esta ley hay varios usuarios, ¿sí? Hay varios actores de la ley. Primero que todo está el usuario, el titular de la información. Luego hablamos de la fuente de información, es decir, usted al ir a realizar una compra en un establecimiento de comercio, voy a poner el ejemplo deportivo, compra un balón de fútbol en un establecimiento deportivo, está entregando unos datos, ¿sí? Y existe un tercer actor en esta ley o en este tratamiento de datos personales que son operadores. ¿Esos operadores quiénes son? Son esas entidades o otras empresas públicas o privadas que se encargan de recolectar bases de datos, pero ellos tampoco se encuentran autorizados para manejar la información si nosotros como ciudadanos no lo autorizamos. En este orden de ideas, ¿qué pasa y por qué nos llaman de entidades que desconocemos? Porque de pronto puede pasar en el momento en que nosotros damos una autorización a ese establecimiento de comercio deportivo, en la letra menuda, en la letra pequeñita, que muchas veces dejamos pasar por alto, nos está diciendo que ellos van a entregar la información que se ha entregado a centrales, operadores, encargados del manejo y distribución de información. Sin embargo, es muy importante en este punto tener en cuenta que el usuario siempre va a tener un derecho precisamente para la protección de sus datos. Primero que todo, quien le pida usted una autorización tiene también la obligación legal de explicarle para qué es esa autorización. Como lo hablaba la Corte Constitucional, cuando usted le presentan un contrato con letra menuda, con letra pequeñita, que uno de pronto a veces deja pasar por no leer tanto en letra pequeñita y en el afán de suscribir de pronto el contrato, la entidad a la que usted le está entregando la información también tiene la obligación de explicarle, de decirle, usted autoriza a que nosotros recolectemos la información y a que la entreguemos a terceros. Y ahí es el momento en que otras entidades conocen su información. Pero ¿qué puede hacer el usuario? El usuario tiene unos mecanismos legales para que no se distribuya su información. ¿Y cuáles pueden ser? Puede elevar un reclamo. Voy a poner el ejemplo. Entonces, como compré un balón en una tienda deportiva, ahora me están llamando de un establecimiento que venden guayos, cuando nunca he ido a cotizar ningún tipo de tenis de esa característica. ¿Puedo yo como usuario presentar un reclamo o una consulta en primera medida a esta nueva tienda que me está llamando hasta los domingos a ofrecerme sus productos? ¿Y qué le digo? Le debo decir, bueno, me identifico y le digo, por favor, indíqueme y envíeme certificado de cuándo le autoricé yo a la distribución y conocimiento de mis datos personales. Si esa tercera entidad o tienda en este momento con este ejemplo no tiene cómo soportar que yo le autoricé mis datos personales o yo se los entregué, usted como usuario tiene derecho a solicitar que los elimine de sus bases de datos y que no los maneje. Esto es una de las facultades que nos da esta ley de la Big Data, que es muy importante, porque realmente en el comercio, lo hablábamos al inicio de esta entrevista, en el comercio electrónico, estamos dando clic, estamos aceptando, estamos dando información sin saber para qué va a destinar. Pero en ese momento el usuario tiene toda facultad para que se le informe si dio autorización. Si esta entidad no logra demostrar que efectivamente hay una autorización, el usuario puede solicitar que sea eliminada completamente la información que de él reposa. Y ya vamos a poner un ejemplo extremo, que la entidad haga caso omiso a esa solicitud y continúen las llamadas, o empiecen con mensajes de texto o con correos electrónicos. En ese caso, como ya se ha agotado el reclamo y la consulta ante la entidad, puede el usuario, el titular de la información o a quien le están realizando esas llamadas, presentar una queja. ¿Esa queja a quién va dirigida? Va dirigida a la superintendencia, en primera medida y de forma general, de Industria y Comercio. Si ya hablamos que es una entidad financiera, esta queja está dirigida a la superintendencia financiera. Y ahí la superintendencia, con su función jurisdiccional, entra a vigilar a esa entidad que está manejando sus datos.
Aquí, doctora Daza, se me crea una duda porque usted nos dice que puede solicitar la persona que sus datos sean eliminados de esa base de datos de la entidad si logra demostrarse que esa persona no estuvo de acuerdo con el manejo de los datos por parte de esas entidades. Sin embargo, creo que ese darse cuenta o ser consciente de esa autorización a veces se pasa por alto. Y se lo digo porque creo que como usuaria también me ha pasado que, por ejemplo, en algún portal de internet donde solicitan llenar algún formulario o demás, no deja continuar si uno no acepta la política de manejo de datos y necesariamente tiene que darle clic o tiene que decir sí en la llamada o tiene que autorizar de alguna manera este manejo de datos para poder continuar con dicho trámite, con dicho interés que cualquier usuario tenga. ¿Es tan explícito o debe ser explícito ese momento en el que la entidad le está solicitando al cliente, al usuario, que acepte el manejo de sus datos, o puede, como en muchos casos, o tal vez así lo siento yo, pasarse casi que por debajo de cuerda y la entidad puede argumentar eso como el usuario aceptó?
No, en ese caso sí tiene que ser un consentimiento explícito. Y ahí en ese consentimiento, lo decía hace un momento, es muy importante que la entidad que está solicitando autorización de manejo de datos exponga para qué va a ser utilizada esa información, porque esa será la protección que se le dará al titular. Por ejemplo, ellos exponen en una base de datos, hablamos un ejemplo de una empresa privada, sí, que de pronto no va a estar de pronto con operadores, de pronto sistematizadas en alianzas comerciales para entregar información, pero de repente llega información a otra entidad. Ellos ya ahí, por entregarla, cuando no se ha autorizado expresamente para entregar información a terceros, están violando el derecho fundamental de la Big Data. Entonces, en este punto es muy importante tener claridad y que los usuarios tengan certeza de que si autorizan, es para eso explícito que están autorizando. Para esto, efectivamente, es que nos dice la ley de la Big Data, que ellos solo pueden, estas entidades administradoras de datos personales, solo pueden hacer uso de esos datos frente a lo que se les ha autorizado, porque de lo contrario es un uso indebido y generaría en la entidad que está haciendo uso de esos datos o de esa información unas consecuencias, porque pueden ellos estar acarreando una sanción tanto económica como una sanción administrativa o correctiva, y es, por ejemplo, que dejen de ejercer algún tipo de actividad, que dejen de recolectar algún tipo de información de los usuarios. Entonces, Estas consecuencias para las entidades que administran datos personales son muy graves, pero sí es muy importante que el usuario tenga claridad y certeza de cuáles son sus derechos, porque de pronto a veces efectivamente pasamos por alto cuando de pronto nos están vulnerando nuestros derechos fundamentales, porque todo esto que concierne a nuestros datos personales hace parte del bloque de constitucionalidad y son derechos fundamentales para nosotros como ciudadanos.
Muy claro. Gracias, doctora Daza. Hoy en Contacto Directo estamos dándole un vistazo a este tema de la habeas data, un tema que puede ser algo complicado, pero que, amable oyente, está al lado nuestro y está casi que de manera diaria. Doctora Daza, le proponemos que vamos a hacer una pausa, que nos acompañe con un cafecito en el avance de noticias y que al regreso podamos seguir desarrollando algunas de estas preguntas.
Perfecto, claro que sí.
La abogada Giovanna Daza, ella cuenta con estudios de profundización en derecho privado, se ha desempeñado como asesora jurídica en temas de derecho civil, laboral y empresarial y actualmente es abogada senior de la firma Peralta y Asociados Abogados. 2:57 PM, vamos a hacer una pequeña pausa, actualizarnos con las noticias más importantes de la última hora y continuamos en Contacto Directo.
Radio Nacional de Colombia. Un canal abierto para los colombianos. En Bogotá, 2:200-727. Línea gratuita nacional 018-1189-59. Contacto directo.
Tres de la tarde, 7 PM. Continuamos en Contacto Directo. Hoy hablando de la ley de habeas data con la doctora Giovanna Daza, abogada con estudios de profundización en derecho privado. Se ha desempeñado como asesora jurídica en temas de derecho civil, laboral y empresarial. Abogada senior de la firma Peralta y Asociados Abogados. Doctora Daza, gracias por continuar con nosotros.
Claro que sí, a ustedes muchas gracias y a todos los oyentes que nos están escuchando.
Recuerden, amables oyentes, que ustedes pueden comunicarse con nosotros al 2:200-727 si están en Bogotá o a la línea gratuita nacional 018-1189-59 para que ustedes también puedan plantear sus preguntas sobre este tema. Doctora, una pregunta que tal vez es bastante recurrente es, a propósito de esta ley de habeas datas, cada entidad, cada empresa, cada organismo, ¿puede plantear su propia política de manejo de datos a su parecer o tiene que ajustarse de alguna manera o debe ser la misma, por decirlo de una manera más específica? ¿Hasta dónde las entidades o las compañías tienen libertad para su política?
Bueno, perfecto. Esta es una pregunta muy, muy importante. ¿Por qué? Porque en Colombia hay muchas empresas, pequeñas empresas, las cuales se encuentran obligadas a estar bajo la regulación de la ley de datos personales de sus clientes. En este orden de ideas, cada empresa o cada entidad no está facultada para realizar la administración de estos datos personales de manera arbitraria. ¿Qué pasa? Lo que ellos se encuentran regulados es a cumplir con unos requisitos específicos que la ley les otorga al momento de informar que son sus sectores o almacenamiento de datos de las personas que en ellos pueden llegar a concurrir. Me explico. Una pequeña empresa, la cual se encarga, voy a poner el ejemplo, venta de textiles, venta de traje, de hombre, bueno, una empresa de vestuario, al momento de realizar alguna venta, realiza la toma o captación de información del cliente. Y puede que esta pequeña empresa no tenga en sí el conocimiento de que esa captación lo está categorizando como receptor de información, como fuente de información. Pero que es muy importante que esta pequeña empresa y todas las que regulan o las que reciben y mantienen en sus bases de datos información de terceros, cumplan con el ordenamiento legal. Y cuando digo cumplan, ¿qué quiere decir? Que respeten los derechos de los usuarios o titulares de sus datos. Si hablamos de una pequeña empresa, lo más probable es que no venda esa información a terceros, ¿sí? porque no se encuentra autorizada, porque esa información, su permiso, puede estar dirigido solo a efectos de bases de datos personales, es decir, o privados en la entidad o la empresa que la recepciona. Y en el momento en que, por ejemplo, esta empresa divulgue esos datos, puede estar o violaría los derechos fundamentales de la base de datos de sus clientes. No es que exista un parámetro y un documento formal de todo lo que ellos deben establecer en su política de datos personales, pero sí existe un marco jurídico que los direcciona a ellos, que es lo mínimo que deben contemplar en esa política de datos personales, para que en el momento en que realicen esta captación de información, no estén siendo no estén vulnerando los derechos de sus clientes. Entonces, en ese orden de ideas, todas las personas que están captando información de terceros y que guardan esa información de bases de datos, sí son receptores de información. Lo que pasa y lo que los diferencia es el modo o la finalidad que van a tener la información que recepciona, ¿sí? Entonces, si la finalidad va a ser para uso privado, ¿y cuál se encuentran cobijados bajo la obligación de respetar los derechos de sus usuarios y clientes? Si va a ser de un uso, como lo hablábamos hace un momento antes de la pausa de comerciales, de que puedan entregar esa información a otros operadores de comercio, Esa regulación de esa empresa va a tener que estar más especificada, va a tener que cumplir con unos requisitos más exactos y va a tener que cumplirlos. Pero no es que la empresa en sí o las empresas todas tengan el mismo formato, no. Pero como hablamos realmente de una ley marco, pues todas van a estar más o menos expuestas de la misma forma. Por eso a veces vemos los mensajes que son como similares en el texto de redacción. Pero sí es muy importante que cada empresa se asesore jurídicamente para exponer cuál es la finalidad y el uso que ellos van a dar a la información. Y ahí sí, teniendo conocimiento de cuál va a ser ese uso, ejecutar y formalizar muy bien su política de datos personales.
3:13 p.m, abogada. Tengo acá a un oyente de Villavicencio, se llama Carlos Arturo, le damos la bienvenida. Carlos, ¿cómo está?
Muy buena tarde, bien, gracias a Dios.
Ah, bueno, nos encanta eso, aquí la escucha nuestra abogada.
Ok, bueno, doctora, lo que pasa es que yo tengo una deuda con Davivienda y estoy tratando de vender el carro para poderles pagar porque han venido desde un tiempo para acá amenazándome con perfilamiento jurídico para embargarme tanto el carro como mi salario. Entonces yo quería saber si es posible que me embarguen, que no me den el plazo para poder vender el carro, para poderles pagar. Tengo yo esa duda. ¿Qué pueden hacer ellos conmigo?
Bueno, muy buenas tardes, Carlos. Efectivamente, cuando usted ha suscrito una obligación crediticia, es importante revisar qué tipo de garantía le ha entregado a usted a la entidad. Puede que en el momento en el cual usted adquirió la obligación crediticia no tuviera bienes muebles o inmuebles, ¿sí? Es decir, no tuviera su carrito. Pero al día de hoy, si ya se encuentra esa obligación en un estado en el cual la empresa va a hacer un cobro jurídico ante un juez de la República, puede la empresa, en el marco de un proceso ejecutivo, realizar o solicitar una medida cautelar, la cual puede ser el embargo de sus bienes, puede ser el embargo de su salario, pero esto, señor Carlos, sí es un tema que realmente se debe analizar a la luz de la procedencia judicial de un proceso ejecutivo, porque ya hablaríamos de las facultades que tiene la entidad como acreedora de sus obligaciones, de la obligación que se suscribió, para hacer efectivo el cobro o para hacer efectivo el pago de esa obligación. Para este punto sí quiero ser clara en una situación, señor Carlos, y es la siguiente. Independientemente de la facultad que tiene el acreedor de realizar o interponer medidas cautelares para asegurar el cumplimiento de la obligación, sí establece la norma jurídica, ya nos dirigimos al tema netamente procesal, que esa medida sea correlativa a la deuda que usted tiene. Me explico. Usted tiene una casa que vale 100 millones de pesos, pero su deuda vale 500 mil pesos. No es jurídicamente viable que le vayan a embargar la totalidad de su inmueble por una deuda que realmente no comprende ni el 1 o el 10% de su bien, de su casa. Pero esto, señor Carlos, sí es muy importante analizar cuál es el tipo de deuda, cuál es el monto que a la fecha se encuentra usted en mora, cuál es el tipo de intereses que ha pactado con la empresa, porque esto nos va a llevar a realizar un cálculo jurídico y matemático de cuánto es el monto de la obligación actual, para poder establecer si esa entidad puede realizar esa solicitud de embargo de todos sus bienes o de parte de sus bienes, puede ser de un porcentaje de su bien, para que pueda cubrir lo que realmente se encuentra en deuda y no lo desfavorezca a usted de pronto pues en una desventaja contra su acreedora.
Muchas gracias, doctora Daza. A través de Twitter nos plantean la siguiente pregunta. ¿Qué hacer cuando a diario llegan un montón de mensajes promocionales de diferentes empresas sin haber sido autorizados? Y otra pregunta, cuando llaman y llegan mensajes de operadores celulares y te llaman por otro nombre, dos situaciones diferentes, doctora Daza.
Claro que sí. Estas situaciones se presentan a menudo. ¿Y qué nos dice la ley de Labias Data? ¿Qué nos ha dicho? Muy importante, la Superintendencia Financiera y Superintendencia de Industria y Comercio. Voy a hablar en primera medida de las llamadas que hacen recurrentemente, llaman en horas inapropiadas, llaman 4 o 5 veces al día. Ustedes como usuarios, todos como usuarios, tenemos derechos a solicitar que no se continúe realizando esa llamada. Solicitar, como lo hablábamos hace un momento, si es su interés, puede solicitar información, puede solicitar de dónde autorizó sus datos, o si efectivamente no tiene ningún tipo de interés frente a esta entidad o este servicio que le están ofreciendo, se encuentra inmerso en el derecho de Labias Data, su derecho a solicitar desvinculación total de su información en esa entidad. Entonces, así como uno autoriza a esa entidad el uso de sus datos, también tiene la facultad para desvincular toda su información de esa base de datos a efectos de que no sean recurrentes de pronto con estas llamadas, mensajes. Y también nos ha dicho la Corte Constitucional en este tema de las llamadas, cuando hablamos que las llamadas son 5 veces al día, días sábados, días domingos, en las noches, tipo 10 de la noche. Bueno, en estos casos específicos, en los que indiscutiblemente estas entidades están vulnerando sus derechos o los derechos del usuario de la intimidad, el derecho familiar, el derecho a en su propia casa, el derecho a tener un descanso, hablo por ejemplo un domingo a las 6 de la mañana, 8 de la mañana que llamen estas empresas a hacer una oferta publicitaria, una que nunca una persona ha autorizado, no ha otorgado sus datos, pues ya la circular externa 048/2008, la superintendencia nos ha restringido a estas instituciones y entidades hacer ese tipo de llamadas. Si realmente continúan las llamadas para los usuarios en este tipo de horarios o con estas afectaciones a sus derechos, el usuario tiene toda la facultad de elevar un reclamo ante la entidad respondiente a efectos de que no se realicen estas llamadas, de desvincular toda su información, y en dado caso que ese reclamo no sea resuelto de manera oportuna o no sea resuelto de forma de fondo, es decir, que continúen las llamadas, pero ya no 4 veces, sino 2 veces al día, pues puede el usuario presentar la queja ante la superintendencia, ya sea financiera o superintendencia de industria y comercio, para que vigile a esta entidad de las prácticas que está haciendo. Porque hablamos de unas prácticas que pueden estar violando los derechos de los usuarios.
Muy importante. Abogada, la Constitución establece que los datos personales, salvo pues la información pública, no pueden estar en Internet o en medios masivos de comunicación, pues salvo que el titular lo haya autorizado. ¿Qué sucede cuando no es así y esa información sí aparece a través de estos medios masivos de comunicación?
Bueno, efectivamente, cuando se entrega información, no puede esta información ser divulgada por la entidad que administra los datos de manera pública o masiva, porque de hacerlo, estas entidades pueden estar siendo vigiladas e investigadas por la superintendencia correspondiente. ¿Quién que deberá tomar decisión sobre esta situación? Donde se demuestre efectivamente que la entidad o administradora de datos ha divulgado irregularmente esa información de los usuarios, puede tener una sanción económica que puede llegar hasta los 2.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. O puede llegar hasta un correctivo administrativo en el cual la superintendencia ya sea de industria, comercio o financiera, como lo hemos venido hablando, puede obligar a suspender a esta entidad el uso o la actividad que está ejecutando. Es decir, puede llegarlos a sancionar de manera tal que esta entidad no podrá volver a hacer uso de información de tal precepto, de tal forma, la captación que ha realizado a la fecha. Las sanciones que realmente puede imponer la superintendencia son bastante graves para estas entidades. Por eso sí es muy importante, o sí se le ha dado un correcto aplicativo a la protección de la bias data, pero teniendo en cuenta que somos varios los actores de esta ley, todos tenemos que estar atentos de que no se nos vulneren de nuestros derechos, porque de lo contrario, pues puede ejecutar o puede la persona a la que se vea afectada solicitar la protección de sus derechos.
Doctora Daza, ¿esta protección para el usuario, para los datos, funciona de la misma manera con entidades, por ejemplo, financieras, comerciales y de servicio? ¿Aplica para los tres tipos de entidades de la misma manera?
Sí, señor. ¿La diferencia cuál es? Es la norma que nos la está regulando. Entidades financieras, crediticias y de servicios, hablamos de la ley 1266 de 2008. Y ya cuando hablamos de manera general, todo el resto de entidades que pueden hacer uso, almacenamiento y administración de datos personales, hablamos de la ley 1281 de 2012. Pero realmente el procedimiento sí es el mismo, sí son los mismos derechos que nos dan a los usuarios y son las mismas también facultades que la superintendencia en su función jurisdiccional puede tener y llegar a implementar sanciones, ordenar sanciones a estas entidades. Hay un tema aquí fundamental y es que hablamos que el derecho de la bias data, voy a ser reiterativa, es un derecho fundamental. En este orden de ideas, poniendo que esta entidad continúa violando sus derechos, que la superintendencia de pronto no acató o no impuso una sanción correctiva que fuera eficaz o que realmente la haya acatado la entidad, ¿puede la persona afectada interponer una acción de tutela? Esta acción de tutela ya será presentada ante un juez de la República, ¿no? Y tendrá todos los efectos que jurídicamente y administrativamente puede conllevar para esta entidad que vulnere los derechos de los usuarios. Pero sí soy muy clara, esta acción de tutela sí es la última ratio. Es decir, hay que agotar todos los mecanismos que nos entrega la ley de la bias data para ya llegar a la acción de tutela. No es un mecanismo que se utilice de manera inmediata.
Abogada, aquí me están preguntando a nivel interno el tema de la información que se entrega, por ejemplo, en este caso en las universidades. La señora dice que mató a su hija y que le pidieron demasiada información a ella. Si la información era de la hija y se pagaba la totalidad de la matrícula, no tenía por qué pedirle tanta información a ella, que si eso es incorrecto.
Bueno, ya el tema de un servicio universitario, no hablamos de manera directa si es incorrecto la recepción de esa información. ¿Por qué? Porque hablamos que las entidades educativas, las instituciones, tienen una doble o más de dos obligaciones. En este caso, ellos también como institución tienen una responsabilidad sobre su cuerpo estudiantil. Y ese cuerpo estudiantil comprende su núcleo o el núcleo familiar de cada alumno, ¿sí? ¿Qué es importante? Efectivamente, que el momento en que la universidad recepcione la información, lo haga de conformidad con la autorización que le ha otorgado la ley. En este caso, la ley de pronto, o lo eventual y más recurrente, es que la ley le ha otorgado autorización tanto para conocer de sus datos como para que esa información repose durante un tiempo determinado. Pero esa información debe estar en la base de datos de la universidad, debe ser para uso de la universidad, debe ser simplemente para esa responsabilidad que la obligación, que la universidad también tiene frente a su cuerpo estudiantil.
Doctora Daza, desafortunadamente el tiempo ya se nos está agotando y tal vez muchas preguntas se nos quedan en ese qué hacer y qué no hacer. Pero a manera de conclusión, doctora, si quisiéramos preguntarle cuáles pueden ser esas líneas rojas que nuestros oyentes deben tener en cuenta para hacer defender sus derechos, su información y sobre todo ser más conscientes a la hora del manejo de datos que tal vez de forma inconsciente le estamos otorgando a las entidades.
Perfecto, claro que sí, mira. Es importante que las personas tengan conocimiento y tengan certeza de que ellos son en primera medida los dueños de la información. Que cualquier entidad que le esté llamando, que le esté enviando mensajes o le esté requiriendo la entrega de sus datos, el usuario, el titular como principal de acreedor del derecho de la vía dada, tiene derecho a conocer de toda la información que ha entregado, tiene derecho a rectificarla, a cambiarla, a actualizarla, tiene derecho a que se eliminen de las bases de datos que así lo requiera, porque no es una situación en la cual quizás, como pues hablamos de pronto de entidades grandes, de pronto empresas, de pronto los usuarios se sienten en una desventaja. Pero aquí el derecho fundamental es del titular de la información. Entonces, cualquier situación que se presente, que le dijeron, que lo llamaron y le están dando datos erróneos suyos, le están dando nombres los cuales no corresponden a los suyos, usted tiene derechos. ¿Para qué? Para que se cambie de nombre, para que se actualice esa información, o si definitivamente usted no desea que su información la tenga determinada entidad, para que se suprima o elimine. También teniendo en cuenta los lineamientos que hay precisamente en entidades financieras y crediticias. Pero esos usuarios o todos los ciudadanos tenemos derecho a elevar reclamos, a elevar consultas, y en dado caso de que nuestra inquietud o nuestro derecho continúe siendo vulnerado por estas entidades, los usuarios los titulares tienen derechos a presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio o Superintendencia Financiera una queja, la cual no necesitan que sea presentada a través de abogados. Pero sí es muy importante que expongan ante esa superintendencia cuáles son los hechos de su queja, cuál es el fundamento de derecho. ¿Y cuál es su petición? ¿Qué desea? Que se aclare, que se cambie, que se rectifique, que se suprima, conocer de dónde sacaron su información, que sea explícito en la solicitud que eleva para que realmente haya una protección de sus derechos.
Pues, abogada, de verdad que le agradecemos. No sé si quiera dejar un número telefónico o un correo electrónico, si algún oyente pues quiere ampliar un poco más su información, con usted o consultar algún dato, no sé si usted quiere hacerlo.
Claro que sí, con mucho gusto. Los oyentes que de pronto deseen una asesoría más amplia al respecto, nos pueden ubicar en la página web www.peraltayasociados.com.co o también nos pueden contactar al número 314-367-3134.
314-367-3134. Doctora abogada Joana Daza, muchas gracias de verdad por estar con nosotros.
A ustedes muchísimas gracias y a todos los oyentes que estuvieron participando en nuestro tema del día. Que tengan un feliz día.
Igualmente para usted un feliz día, una feliz semana y también un feliz mes, hoy que iniciamos ya el mes de agosto. La abogada Joana Daza, ella pues cuenta con estudios de profundización en derecho privado, se ha desempeñado también como asesora jurídica en temas de derecho civil, laboral y empresarial, y ha representado a personas naturales y jurídicas ante las diferentes autoridades judiciales y administrativas para la protección de datos personales. Tendrá 30 minutos, una corta pausa y regresamos.
Radio Nacional de Colombia. Contacto directo por Radio Nacional de Colombia.
3:34, continuamos en contacto directo y en esta última parte de la emisión de hoy queremos darle un vistazo a un tema que a veces pasamos por alto y que de hecho no usualmente se conversa en los medios de comunicación. Cada vez más es más y más común encontrar uno, dos o hasta tres integrantes de cuatro patas en las familias. Las personas que decidieron tener la responsabilidad de acoger y proteger a una mascota saben lo importante que es protegerlos hasta el final de sus días. Y es que se estima que a pesar de los cuidados y todo el amor que los pueda rodear, un perro puede vivir hasta los 13 años según la raza y el tamaño. Bueno, en mi caso tuve una que vivió 17 años, una muy chiquita, pero en el caso de los gatos puede ser hasta de 16 años. Esto depende de los cuidados, la genética, entre muchos otros factores. No obstante, al llegar a la edad adulta, hay muchas probabilidades de que nuestras mascotas desarrollen cáncer, una enfermedad silenciosa que afecta mucho su salud y que acelera su partida. Pero ¿cómo identificarlo? ¿Cómo saber qué tan frecuente o qué tan vulnerable puede ser nuestra mascota para adquirir esta enfermedad? Vamos a conversar con Joana Castellanos. Ella es docente e investigadora del programa de medicina veterinaria de la Universidad de La Salle. Profesora Castellanos, bienvenida a Contacto Directo. Buenas tardes.
Buenas tardes a todos. Muchas gracias.
Gracias a usted por aceptar nuestra invitación y cuéntenos qué tan frecuente se está convirtiendo esto del cáncer en perros y gatos.
Pues realmente, digamos que este son un grupo de enfermedades que lo que hemos visto en los últimos tiempos e incluso, a raíz de la pandemia, pues también hemos visto que se han aumentado los casos de cáncer en nuestras mascotas. Por muchas razones, y dentro de esas, pues, al igual que en humanos, digamos que el aumento de estas patologías, pues, sí va en aumento, y al igual que en humanos, pues, ellos comparten mucho de los ambientes, mucho de la nutrición, mucho de las emociones, incluso de sus mismos propietarios, y pues, creemos que esa es una de las, digamos, las causas por las cuales se pueden presentar estas enfermedades en nuestras mascotas. De igual forma, pues, como tú lo mencionabas ahorita al inicio, el tiempo de vida de nuestras mascotas se ha aumentado y eso hace que también sean mucho más susceptibles a este tipo de enfermedades que también van muy ligadas a la edad.
La raza tiene algo que ver en esta, de pronto, en esta confirmación de enfermedades o de diagnósticos en especial?
Realmente sí. Cuando nosotros hablamos de cáncer en mascotas, lo que podemos decir es que este tipo de enfermedades, o sea, todo lo que es el cáncer, es una enfermedad crónica y es una enfermedad genética. Y como es una enfermedad genética, digamos que puede ir ligada a ciertas razas. Dentro de esas razas, pues encontramos los boxers, que son una de las razas que, digamos, que son más afectadas por neoplasias. Y hoy en día, pues, tenemos los Golden, los Labrador, que, digamos, en cierta manera son razas que están predispuestas a cierto tipo de neoplasia. Entonces, tanto la raza como la edad, incluso el sexo, son factores que son predisponentes para determinados tipos de neoplasia.
¿Cómo identificar cuando nuestra mascota pueda estar presentando este tipo de enfermedades y tal vez hay algún patrón que se pueda repetir y que pueda llamarnos la atención?
Sí, realmente, como te digo, cuando nuestras mascotas llegan a cierta edad, digamos cuando son mascotas que tienen más de 7 años, una de las patologías o enfermedades que debemos tener en cuenta es el cáncer. Como hay tantos tipos de cáncer, realmente pues no podemos decir que haya un signo específico, pero digamos cuando nosotros vemos que nuestras mascotas comienzan a perder peso, comienzan a dejar de comer, comienzan a toser, digamos, sin ninguna causa aparente, comienzan a tener algún tipo de comportamiento, digamos, diferente a lo que nosotros esperamos, es importante siempre llevarlo al veterinario para hacer la consulta, porque, como te digo, pues no hay un signo específico por la variedad de cáncer que se pueden presentar en nuestras mascotas, pero cualquier cambio que veamos, pues es importante consultarlo. En los problemas de piel, digamos cuando vemos masas externas, pues es mucho más fácil identificarlo, pero como lo mencionabas al inicio, cuando esas masas son internas, pues el cáncer puede ser una enfermedad incluso silenciosa. Entonces, por eso cualquier tipo de cambio de comportamiento, de pérdidas de peso inexplicables, de algunas dificultades para comer, tos, intolerancia al ejercicio, siempre es bueno consultar con el médico veterinario.
Ellos tienen tratamientos, bueno, cuando es posible el tratamiento, cuando no está tan avanzado de pronto, y es muy similar al de los humanos con las quimios.
Fíjate que cuando nosotros hablamos de cáncer en mascotas, pues tenemos la misma, digamos como la misma connotación que tenemos en humanos, y es que el cáncer es curable si se diagnostica a tiempo. ¿Qué quiere decir que se diagnostique a tiempo? A tiempo, que el tamaño, digamos, de los tumores sean pequeños. Pero obviamente cuando las masas crecen mucho, se nos pueden complicar pues los pacientes. Dentro de los tratamientos que debemos tener en cuenta, pues tenemos la cirugía, que es el principal tratamiento que tenemos, pero obviamente que también tenemos otras opciones como es la quimioterapia, la electroquimioterapia, ¿sí? Y cuando hablamos de las quimioterapias, sí debemos tener en cuenta que estas quimioterapias no tienen los mismos efectos secundarios, digamos, que se presentan en humanos. Realmente la quimioterapia la toleran muy bien nuestros pacientes, nuestras mascotas, pero sí debemos tener en cuenta que son tratamientos realmente ya paliativos en muchos casos. Solo en muy pocos tipos de neoplasia pueden llegar a ser tratamientos pues que puedan llevar alguna reducción notable, digamos, de estas masas. Pero generalmente, pues sí debemos tener en cuenta que las quimioterapias son tratamientos realmente paliativos en el gran número de casos que tratamos de cáncer en nuestras mascotas.
Doctora, en estos casos de cáncer, ¿cuáles son los tipos de cáncer más frecuentes, tanto en perros como en gatos?
Bueno, las neoplasias en general, las que son, digamos, de los epitelios, que son los que llamamos los carcinomas, que salen en la piel, en las mucosas, en la glándula mamaria incluso, son tal vez neoplasias más frecuentes. Tenemos otro tipo de neoplasias que son, digamos, los linfomas, los mastocitomas, que son neoplasias que pues no son de tipo epitelial, son de otros tipos celulares, pero que también son frecuentes. Sin embargo, y afortunadamente, pues para ellos sí, los tratamientos con quimioterapia pueden ayudar a prolongar su vida durante un tiempo.
Doctora, perdóneme que la interrumpa, pero es que no me queda claro. Usted nos habla que otro tipo como los linfomas, para quienes no conocemos ni manejamos los términos médicos, ¿nos podría explicar de qué se trata para entenderlo un poco mejor?
Sí, claro. Los linfomas son neoplasias que salen por proliferación de linfocitos. Los linfocitos son unas células que están en la sangre y están en algunos órganos como el bazo, como los ganglios linfáticos. Este tipo de células, pues evidentemente no están en los epitelios como tal. Entonces, digamos que son células que están en el organismo, que son células de defensa, pues, y que en un momento dado pueden comenzar a reproducirse y aumentar su número, ¿no? Entonces tenemos, digamos, esos casos de los linfomas. Los mastocitomas son otras células. Los mastocitos son células que participan en la alergia, tanto en humanos como en animales. Y pues desafortunadamente en los perros muchas veces pueden también producir tumores o neoplasias, ¿no? Entonces digamos que las neoplasias más frecuentes o el cáncer más frecuente es el cáncer de piel, y después tenemos ese cáncer, digamos, que conocemos como linfoma, que es muy frecuente en los perros, o mastocitomas también, que son muy frecuentes, pero como te digo, esos ya no son de la piel, ¿no?, como tal, sino de otros tipos celulares.
Sí, antes de despedirla y por supuesto agradecerle su participación hoy con nosotros con este tema tan importante, tan necesario, ¿cuáles serían esas recomendaciones puntuales suyas a nuestra audiencia sobre los cuidados en general que debemos tener nosotros con nuestros animales de compañía?
Bueno, pues una recomendación es que todas las mascotas, después de que cumplen los 7 años, bien sea perros y gatos, es importante llevarlos siempre a un control médico veterinario, y ojalá que ese control médico veterinario incluya el examen físico general, incluya una radiografía de tórax, una ecografía y los exámenes de rutina, igual como nos los tomas a nosotros, un cuadro hemático, un parcial de orina, justamente para tratar de identificar rápidamente en caso de que nuestras mascotas estén sufriendo alguna de estas enfermedades. Entonces, los chequeos médicos anuales son fundamentales. Dos, castrar a nuestras mascotas. Si nuestras mascotas no queremos que tengan crías, lo ideal es castrarlas muy joven. De otro lado, en animales que sean, digamos, de piel muy blanca, evitarles la exposición a la luz del sol todo el tiempo, ¿sí? El hecho de mantenerlos en azoteas mucho tiempo, expuestos a la luz, es importante tener en cuenta eso. Cualquier masa, por pequeña que sea, debemos consultar al médico veterinario, ¿sí? Entre más pequeña sea una masa, así sea maligna, lo ideal es que se retire a tiempo. Eso va a prolongar la vida de nuestras mascotas. Cuando dejamos que esas masas crezcan, les estamos disminuyendo realmente la calidad de vida en caso de que llegue a haber una neoplasia maligna. Entonces, es muy importante cualquier masa que vemos en nuestra mascota, por pequeña que sea, consultar con el médico veterinario.
Claro que sí. Es Giovanna Castellanos, docente e investigadora del programa de medicina veterinaria de la Universidad de La Salle. Muchas gracias por estos minutos para Contacto Directo y estas recomendaciones.
No, a ustedes muchísimas gracias y pues a la orden en lo que podamos servirles con el mayor gusto.
Muchas gracias. Ahí está información que nunca está de más conocer para el cuidado de nuestros perros y de nuestros gatos. Y a las 3 de la tarde, 48 minutos, ya llegan nuestros héroes sin capa.
En contacto directo, héroes sin capa.
En esta oportunidad, los héroes sin capa son los muchos líderes de nuestro país y por eso, si usted conoce a algún líder, esta información sabemos que les va a interesar. El programa Conectando Caminos por los Derechos, financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, está lanzando los premios Caminando hacia la Justicia, una iniciativa que busca dar reconocimiento público al trabajo de las personas dedicadas a fortalecer el acceso a la justicia como un derecho humano en el contexto de la migración. Esta iniciativa se adelanta con el propósito de reducir el desconocimiento, el sentimiento de desconfianza de los migrantes venezolanos, quienes en su mayoría tienen miedo a denunciar los hechos de violencia que han sufrido tras su llegada a Colombia. En una alianza con la Liga contra el Silencio, Raza e Igualdad y la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, están presentando este programa Conectando Caminos, que hoy justamente presenta estos premios Caminando hacia la Justicia, que busca encontrar a aquellos líderes que trabajan por la reivindicación de derechos, especialmente con la comunidad migrante. Así que, Gloria, cuéntenos quién representa hoy a nuestros héroes.
Pues nos representa María Fernanda Escobar, ella es directora de Raza e Igualdad, a quien le damos nuestra cordial bienvenida. María Fernanda, un placer tenerla con nosotros.
Hola, buenas tardes a todas y todos en la mesa, gracias por la invitación. Bueno, hoy estoy yo haciendo las veces de vocera de esta alianza que, como decían ustedes anteriormente, hemos realizado para lanzar estos premios Caminando hacia la Justicia. Son unos premios que están enmarcados en el programa Conectando Caminos por los Derechos, que es un programa que está financiado por USAID y que tiene acciones también en Bogotá, Barranquilla, Cúcuta, Medellín, Cali, Cartagena, Riohacha, Maicao. Entonces, pues bueno, gracias por el espacio. No sé si quieren que les cuente un poquito más de la convocatoria.
Sí, vamos a eso específicamente, porque es muy importante nuestra audiencia, la escucha usted en todo el territorio nacional y sería muy importante conocer esas características de la convocatoria.
Vale, bueno, estos premios se abrieron la convocatoria el 15 de julio y estará abierta hasta el 15 de agosto de este año. Pueden ingresar a la página de Paz Colombia o también a las redes sociales en Twitter, de Race and Equality, de Conectando Caminos por los Derechos también. Pueden buscar por el hashtag, que es más fácil. Y tenemos varias categorías que se van a premiar. La primera es premios al liderazgo comunitario. La idea es todos esos líderes o lideresas que están, hacen parte de una junta de acción comunal, que están en los barrios, que están en ASHAL o que están en organizaciones de la sociedad civil, que están muy comprometidos con el acceso a derechos de la población migrante. Son estos que van y acompañan a la gente, hacen todo este acompañamiento jurídico, que lo que nosotros también llamamos como justicia a pie. Entonces, de pronto, esos liderazgos comunitarios que no son muy visibles, pero que son finalmente los que están garantizando la justicia o el acceso a derechos de las personas que están en este momento en un estado de vulneración extrema, ya sea también no solamente migrantes regulares, sino migrantes irregulares. Entonces, digamos que esa es la primera categoría, que es muy importante obviamente para nosotros como organizaciones poder visibilizar este trabajo de la justicia a pie. La siguiente será una mención de honor a la iniciativa institucional. También acá pueden ser postuladas cualquier iniciativa o acciones también de funcionarios que desde sus instituciones están ayudando, promoviendo la protección, la defensa o el restablecimiento de derechos de la población migrante, por ejemplo. Voy a hacer acá un poco más como didáctica para explicarle las categorías. Tal vez la personería municipal de una ciudad o de un municipio que sea de recepción, que esté en la frontera, y sabemos que de verdad esta institución, este funcionario, han sido claves en la atención a población migrante por su condición humana, por su calidad humana y su compromiso con el respeto y la garantía de derechos humanos a esta población que, digamos, que se encuentra en vulnerabilidad. La tercera es una mención de honor a la mejor sentencia. Entonces son estas decisiones judiciales, eso ya es un poquito más técnica, que de acuerdo a estándares internacionales, también está y estándares nacionales, está buscando que haya mayores garantías para la población migrante, que no hayan violaciones a los derechos humanos a población migrante en este contexto. Y la cuarta es premio de mejor pieza informativa. Entonces, por ejemplo, acá que estamos, de hecho, en un medio de comunicación, son todos estos artículos, reportajes, piezas informativas, videos, notas periodísticas, blog, etcétera, etcétera, que estén haciendo la labor tan importante de denunciar patrones de violaciones de derechos humanos, barreras al acceso a la justicia, que también nos estén ofreciendo a la opinión pública una mirada diferente sobre la población migrante, que esté también ayudando a que haya más justicia hacia la población migrante. Esa es la cuarta. Y la quinta es el premio a la mejor publicación académica. Entonces, son aquellas investigadores o investigadoras de la comunidad académica que están realizando investigación, que están dando informes, publicaciones, artículos investigativos, que tengan una rigurosidad y que estén también apoyando, generando nuevo conocimiento que pueda nos permitan analizar justamente estos desafíos o barreras de acceso a la justicia que están enfrentando la población migrante, o que nos brinde también nuevas interpretaciones de lo que está sucediendo con la población migrante en Colombia.
Y, María Fernanda, bueno, ¿quiénes y cómo pueden inscribirse o pueden postularse a estos premios y hasta cuándo también?
Bueno, hasta el 15 de agosto están abiertas las inscripciones. Cualquier persona que considere, digamos, que está dentro de estas categorías, un líder comunitario dentro de su comunidad lo puede postular. También de pronto un periodista, una periodista, un bloguero, una bloguera que está haciendo piezas, periodísticas también se puede postular. Es entrar al link paccolombia.org, PAC como pacto, pero sin la O al final, paccolombia.org/premios caminando hacia la justicia. Ahí van a encontrar en cada una de las categorías cómo ingresar como en el link y van a poder ver cuáles son los requerimientos. Realmente son muy sencillos. Lo que busca estos premios, más allá de también de tener unos como criterios inalcanzables, es reconocer, visibilizar, premiar también estas acciones también como de justicia a pie, de organizaciones civiles, de personas que tal vez no son un gran medio de comunicación, pero que están realmente aportando mucho para cambiar los imaginarios que tenemos de la población migrante.
Claro.
Entonces, cualquier persona,
ahí está abierta esta convocatoria para que ayudemos a visibilizar a estos hombres y estas mujeres que son realmente héroes en nuestro país. Premios Caminando hacia la Justicia, es una convocatoria para reconocer a los defensores de derechos humanos en el contexto de la migración. María Fernanda Escobar, directora de Raza e Igualdad, muchas gracias por estar hoy con nosotros.
No, a ustedes y a toda la mesa de trabajo, muchas gracias por la invitación y el espacio. Y a todos los que nos están escuchando, pues esperamos recibir pronto sus nominaciones para conocer también el trabajo y que puedan ustedes conectarse con las organizaciones que estaremos organizando y también evaluando las propuestas. La idea es poder conectar también periodistas, líderes comunitarios con organizaciones también como la nuestra, claro, como el Observatorio de Migraciones de la Universidad de los Andes, la Liga contra el Silencio, que podamos también generar estos espacios de debate también.
Claro que sí, patcolombia.org/premios, caminando hacia la justicia. Y a las 3 de la tarde, 58 minutos antes de despedirnos, les tenemos una muy buena recomendación, porque esta semana, particularmente mañana, Señal Memoria está preparando algo especial acerca de la Semana de la Lactancia Materna, que como bien saben, durante los primeros días de agosto se conmemora. Pues Señal Memoria está preparando un artículo acerca de la lactancia materna, y justamente van a estar replicando en sus redes sociales cómo en las diferentes representaciones se entiende esto de la lactancia materna a través de la historia que ha tenido esta práctica que acerca, que conecta desde lo religioso colonial con las vírgenes lactantes o de la leche hasta los proyectos colectivos como Tetarte, que desde la fotografía buscan concientizar sobre la importancia de la lactancia materna en nuestras sociedades. Además, Señal Memoria también le está prestando mucha atención a brindar una publicidad que se transmitió en Inravisión durante la década de los 80, protagonizado por la actriz María Cecilia Botero, su esposo David Stivel y su hijo Mateo. En esa época era un bebé y justamente se acercan de esta manera a la lactancia materna. Todas esas representaciones nos dicen desde Señal Memoria que comparten el deseo de promover la lactancia materna en mujeres y en el caso del arte religioso, que se continuó en el momento en el que se cambia la mirada hacia el cuerpo humano y se empieza a creer que estas imágenes de vírgenes que lactan a Jesús son obscenas y todas las connotaciones que empiezan a circular alrededor de esto. Entonces, si les interesa, a partir de mañana 3 de agosto en Señal Memoria estará este artículo recomendado para todos ustedes. Y a las 3 de la tarde, 59 minutos, es momento de despedirnos, Gloria, y a seguirnos cuidando.
Sí, señora, a seguirnos cuidando. Todos ustedes, muchas gracias por su muy buena compañía. Sigan con las noticias de la hora, llega el atardecer. A don Héctor Londoño, un agradecimiento muy especial. María Camila, que tenga una excelente tarde.
Un abrazo para todos.
Radio Nacional de Colombia.